Ñaña Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñaña Moranduba, Añande Mongacuaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecoveañete, y Puyaporaba, Aoje Shakuaba, Tembiapó, Yayapó, Varajá, Oñondivepa.
Seguidamente difundiremos el segmento de clase radial para la educación media.
Bienvenidos a todos en la clase de física de hoy. Les saluda la profesora Fanny González, espero que estén todo bien. Como ya se sabe, la física es una disciplina que estudia diferentes tipos de magnitudes. ¿Qué son las magnitudes? Todas las propiedades de la materia que se puede medir. Una de las magnitudes más importantes que estudia y tiene en cuenta en todo momento la física es el tiempo. Por eso es que quiero compartir con ustedes una reflexión muy importante y creo que es necesario y urgente que se sepa utilizar el tiempo. Por eso es que quiero compartir con ustedes una reflexión que dice así. Tiempo de vivir. Date tiempo para trabajar, es el precio del éxito. Date tiempo para pensar, es la fuente del poder. Date tiempo para jugar, es el secreto de la juventud. Date tiempo para leer, es la base del conocimiento. Date tiempo para disfrutar de tus seres queridos, es la fuente de la felicidad. Date tiempo para amar, es el secreto de la vida. Date tiempo para soñar, por ello el alma está cerca de las estrellas. Date tiempo para reír, así las cargas son más ligeras. Date tiempo para planear, porque planear es el secreto para tener tiempo para todo lo anterior. Tiempo de vivir, de Miguel Ángel Cornejo. Personalmente creo que el secreto para lograr o para alcanzar el éxito es saber invertir el tiempo. Debemos de invertir nuestro tiempo en trabajar, en aprender, en leer, en compartir con nuestros seres queridos, porque es lo que nos va a dar fortaleza para continuar en estos momentos tan difíciles. Después de esta reflexión, entonces, vamos a comenzar nuestra clase de física de hoy. La unidad temática es la electrostática. Nuestro tema son los procesos de electrización. Capacidad, resuelve situaciones problemáticas que precisen la aplicación de conocimientos adquiridos sobre fenómenos eléctricos. Vamos a comenzar con algunos indicadores. Lo que vamos a hacer es como una introducción, que va a ser uno de ellos. Conoce la definición de electrostática. El 2, reconoce los materiales que son conductores y aislantes. El 3, distingue los procesos de electrización. Estos conceptos nos va a ayudar y nos va a facilitar para poder resolver los problemas que vamos a resolver en la siguiente clase. Al comienzo vamos a responder dos preguntitas sobre el tema que dice ¿qué es la electricidad? Para que sea significativo deberíamos de responder cada uno qué es lo que sabemos o qué entendemos por electricidad, ya que diariamente estamos utilizando la electricidad. Podemos decir que la electricidad es una forma de energía que produce efectos luminosos mecánicos que puede mover algunos aparatos como los ventiladores y otros, caloríficos que convierte la electricidad en calor, como en el caso de las planchas, ya sea planchas para ropa o planchitas para cabello. Es importante mencionar también que esta forma de energía se debe a la separación o movimiento de los electrones que forman parte de un átomo. Como ya se sabe entonces que el átomo está formado por algunas partículas como protones, electrones, neutrones, son algunas partículas que se encuentran dentro del átomo. Actualmente sabemos que solamente los electrones se pueden mover para que ocurra la electrización. De hecho, también se puede alterar la cantidad de neutrones o protones en el núcleo, que se le llama reacción nuclear, que libera una elevada energía. Pero la electricidad propiamente dicha se refiere entonces al movimiento o cuando se tiene un electrón fuera del átomo. La segunda pregunta que tenemos dice, ¿para qué sirve la electricidad? Como ya he mencionado, la electricidad se puede transformar en energía luminosa y gracias a eso nosotros tenemos la luz con la bombilla o los focos. También la electricidad se puede transformar en energía mecánica, como sucede por ejemplo con los ventiladores, que la energía eléctrica se convierte entonces en energía mecánica y gracias a eso se mueve. Inclusive la electricidad se transforma en energía térmica, como por ejemplo cuando tenemos los dispositivos que se calientan y otros que por ejemplo extraen el calor de algunos cuerpos, como en el caso de la heladera y eso. La electricidad se divide en electrostática y electrodinámica. La electrostática estudia las cargas eléctricas en reposo. Quiere decir que cuando tenemos un protón y electrón en un solo lugar sin moverse. La electrodinámica estudia la electricidad o las cargas eléctricas en movimiento. Gracias a este que se mueve es que nosotros tenemos funcionando diferentes electrodomésticos en nuestra casa al mismo tiempo. En este apartado lo que nosotros vamos a estudiar es la parte de la electrostática, que se encarga del estudio de las cargas eléctricas en reposo. Debemos de saber que las cargas eléctricas son partículas que ejercen fuerzas atractivas y repulsivas entre sí. Si son cargas del mismo signo, por ejemplo, protón con protón se repelen, electrón con electrón se repelen. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden estar cerca unas de otras, tienden a alejarse. Cuando se tratan de cargas de signos diferentes o signos contrarios, como en el caso si tenemos un electrón y un protón, se atraen y existe una fuerza entre las cargas eléctricas que se le llama fuerza electrostática, que vamos a profundizar y analizar en la siguiente clase. Ahora bien, se sabe que toda materia está formada por partículas como estas llamadas átomos. Dentro del átomo se encuentran otras partículas, como ya les mencioné, que son los protones, electrones, que tienen una propiedad física que les caracteriza, que es la carga eléctrica. Esta carga eléctrica vamos a representar con la letra Q mayúscula o con la letra Q minúscula. Su unidad de medida en el sistema internacional es el coulomb, que se representa con la letra C mayúscula y cuyos submúltiplos también pueden ser un milicoulomb, que vamos a representar un MC, 0,001 coulomb equivale. También se puede representar en forma de notación científica, que viene a ser 1 por 10 a la menos 3 C o coulomb. El menos 3 que tenemos arriba o como potencia o como exponente del 10 significa que la coma se ha desplazado 3 lugares hacia la derecha. Si nos fijamos entonces en el valor que tenemos, que es 0,001, entonces para pasar la coma que tenemos al lado del primer 0 al lado del 1, entonces pasó 1, 2, 3 lugares y por eso es que tenemos 1 por 10 a la menos 3 coulomb. El otro submúltiplo que tenemos es un microcoulomb, que vamos a representar con un microcoulomb, o sea que un mu c. Y eso equivale a 0,000001 coulomb. También se puede representar con la notación científica, que va a ser 1 por 10 a la menos 6 coulomb. De vuelta, entonces, podemos decir que ese menos 6 como exponente del 10 significa que el 0 se desplazó 6 lugares hacia la derecha. Contando las cifras que tenemos entonces, desde el primer 0 hasta donde está el 1, entonces la coma se desplazó 6 lugares hacia la derecha. Por eso es que se escribe primero 1, es como si fuera que al lado del 1 hay una coma, pero no se escribe porque después de la coma hacia la derecha los ceros no tiene valor, entonces no se escribe en ese caso, por eso es que tenemos 1 por 10 a la menos 6 coulomb. El último submúltiplo que se tiene es el nanocoulomb, que es 1NC, equivale a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 coulomb. También es mucho más fácil de representar mediante notación científica, que va a ser 1 por 10 a la menos 9 coulomb. De vuelta entonces, menos 9 como exponente del 10 significa que la coma se ha desplazado hacia la derecha 9 lugares hasta alcanzar el 1. A continuación tenemos la carga elemental. La carga de un electrón o de un protón se llama carga elemental porque es la menor cantidad de carga que se encuentra en la naturaleza. Su valor es de aproximadamente 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Cuando un cuerpo está electrizado, cuando gana o pierde electrones, el cuerpo está electrizado. Ahora, el átomo que tiene la misma cantidad de protones y electrones se encuentra en estado neutro, o sea, no está electrizado. ¿Cuándo entonces está electrizado? Cuando gana o pierde electrones. Cuando el átomo pierde o gana electrones, se le llama ión y es un átomo cargado eléctricamente, puede ser positiva o negativamente. Cuando el átomo pierde electrones, se convierte en un positivo llamado catión. Cuando está con carga positiva, entonces se llama catión. Cuando gana electrones, se convierte en un ión negativo llamado anión. En la imagen que tenemos ahí, tenemos el átomo neutro más electrón, entonces gana electrón en ese caso y se convierte en ión negativo llamado anión. También en la parte de abajo tenemos átomo neutro, pierde electrón, entonces se convierte en un ión positivo llamado catión. Los átomos pueden perder o ganar electrones mediante procesos que se llaman procesos de electrización. El primer proceso, o A, tenemos la electrización por frotamiento. Para comprender mejor, observamos ahí que hay una persona que está frotando un peine, normalmente el peine está hecho de plástico, está frotando el peine por su pelo, por su cabello, y luego se observa que el peine puede atraer unos papelitos. Eso significa que el peine, después de pasar por el cabello, se ha electrizado. Si se frota vigorosamente una varilla de plástico con un paño de lana, los electrones pasan del paño a la varilla también. La varilla queda cargada negativamente y la lana queda cargada positivamente. Esto significa que cuando se produce la electrización por frotamiento, los cuerpos quedan cargados con signos contrarios. O sea que el peine que está utilizando la persona ahí ha desplazado o ha llevado los electrones del cabello y queda electrizado negativamente. El cabello de la persona queda electrizado positivamente porque ha perdido electrones. En cambio, el que ganó electrones queda cargado negativamente, que significa que es el peine. El peine está con una carga negativa. ¿Qué pasa con los papelitos? Los papelitos están en estado neutro, entonces son atraídas por el peine, como se observa ahí. La misma cosa sucede con la varilla de plástico. La varilla de plástico queda cargado negativamente y la lana, que ha perdido electrones, queda cargado positivamente. Es importante mencionar de vuelta que el átomo que ha ganado electrón se le llama anión. El átomo que ha perdido electrón se le llama catión. El segundo proceso de electrización que también se utiliza es la electrización por contacto. En este caso ya se tiene que tener uno de los objetos electrizado y uno de los cuerpos debe de estar en estado neutro. Cuando entran en contacto, entonces hay una transferencia de cargas. En la imagen observamos un cuerpo que está en estado neutro, significa que tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Se observa también una varilla que está cargado negativamente. Luego se ponen en contacto y los electrones viajan entonces al globo que tenemos ahí, quedando así cargados con signos iguales. Los dos objetos entonces quedan cargados negativamente en este caso. El tercer proceso de electrización es por inducción. Teniendo dos cuerpos, uno electrizado y otro neutro, y se aproxima lentamente un cuerpo a otro sin que se toquen, en el cuerpo neutro las cargas se separan, como lo muestra la figura. El cuerpo electrizado se llama inductor y el cuerpo inducido. En el fenómeno de inducción solo ocurre una separación de cargas. Si se quiere electrizar al inducido en presencia del inductor, se debe conectar a tierra al inducido. Luego se desconecta y los dos cuerpos quedan cargados con cargas de signos contrarios, el inducido y el inductor. Como se observa en la figura, podemos ver como una esfera y una varilla que está cargado positivamente. Se le aproxima la varilla electrizada a la esfera que está neutro. ¿Qué es lo que ocurre? Todas las cargas negativas son atraídas hacia la varilla que está próxima, que son protones lo que se encuentran en mayor cantidad en la varilla, y atraen los electrones del cuerpo neutro. En cambio, ¿qué es lo que sucede con los protones? Tratan de alejarse lo más que se puedan porque, recordemos, cargas de un mismo signo se repelen, tienden a alejarse unas de otras. En la segunda imagen observamos que un globo está cargado negativamente. Al aproximarle su mano a una persona, le atrae a las cargas positivas porque son de signos contrarios. Vamos a imaginar que tenemos una varilla con cargas negativas, que vamos a suponer con anticipación pasó por el proceso de frotamiento y queda con cargas negativas. Entonces le aproximamos a una esfera que está en estado neutro, que tiene la misma cantidad de protones y electrones. Entonces los protones se acercarán a la varilla que está electrizado negativamente. Los electrones se van a alejar lo más que puedan. Si conectamos esa esfera neutra o el cuerpo neutro a la Tierra, los electrones pasarían a la Tierra. Si los volvemos a desconectar, el cuerpo neutro quedaría sin sus electrones. Eso significa que va a quedar cargado positivamente. Y la varilla, que continuaría con el mismo signo, que va a ser negativamente. Por ende, estos dos cuerpos se van a estar atrayendo porque están cargados de signos contrarios. Los cuerpos o los materiales con que están formado un cuerpo pueden ser conductores como aislantes. Los conductores son los que facilitan el paso de la corriente eléctrica, o sea que es mucho más fácil mover sus electrones que los aislantes. Los conductores tienen como función de conducir la electricidad de un punto a otro, o sea, se debe de mover fácilmente las cargas eléctricas de un átomo a otro. Entre los conductores tenemos al oro, plata, cobre, metal, hierro, mercurio, plomo, entre otros. La gran mayoría de los metales son conductores de la electricidad porque facilitan o porque es más fácil de mover sus electrones. Los aislantes, en cambio, son materiales que impiden el paso de las cargas eléctricas y tienen como función proteger las corrientes eléctricas del contacto con las personas y con otras corrientes. Los conductores que nosotros utilizamos normalmente le llamamos cables. Esos cables dentro llevan unos metales que puede ser cobre, puede ser aluminio u otros metales. Y está recubierto por un material que le llamamos goma o puede ser plástico. Y estos son los que aíslan a las cargas eléctricas, entonces, o le protege también a las personas o también protege de otras corrientes eléctricas estos conductores, que viene a ser, por ejemplo, los aislantes, la goma, la cerámica, los plásticos, madera, entre otros. Tenemos también a los semiconductores, que son materiales que pueden permitir e impedir el paso de la corriente eléctrica al mismo tiempo. ¿Cuál es la función de los semiconductores? Conducir la electricidad solo bajo condiciones específicas y en un sentido. Como ejemplo, tenemos al silicio, al germanio, el azufre, entre otros. A continuación, ya tenemos actividades de evaluación. En el número 1 dice, distingue la afirmación falsa de la verdadera escribiendo una F o una B en los paréntesis. Corrige la falsa. En el número 1 dice, en la electrización por contacto solo ocurre una separación de cargas, dice. Deben volver a leer las informaciones donde le va a estar diciendo que electrización por contacto los cuerpos quedan cargados del mismo signo. Y que la separación de cargas ocurre solamente en la electrización por inducción. El número 2 dice, en la electrización por frotamiento los cuerpos quedan cargados con cargas del mismo signo. Volviendo a recordar entonces, la electrización por frotamiento, los cuerpos quedan electrizados de signos contrarios. Entonces resulta ser que esa afirmación es falsa y se debe de corregir. El número 3 dice, la electrización por contacto es cuando un cuerpo cargado o electrizado se pone en contacto con otro cuerpo neutro y ocurre una transferencia de cargas quedando electrizados los cuerpos con cargas del mismo signo. Deben volver a leer entonces la parte de electrización por contacto de vuelta y nos damos cuenta de que es una afirmación verdadera y se tiene que completar con B en el paréntesis entonces. Luego tenemos el cuarto que dice, se le llama anión al átomo cargado de signo positivo. Y ahí debemos de recordar que lo que están cargados negativamente se llama anión y lo que están cargados positivamente se llama catión. A partir de ahí ya pueden ustedes discriminar si es verdadero o falso. Si es falso, entonces deben de justificar o deben de corregir. El 2 romano dice, escribe si se trata de un conductor eléctrico o de un aislante. Tenemos un listado de materiales en donde tienen que escribir, por ejemplo, la tela. Si consideran que es un conductor eléctrico, le ponen conductor. Si consideran que es un aislante, entonces le escriben ahí aislante. Después el cuerpo humano, el grafeno, grafito, goma, madera. En algunos casos, algunos materiales, si no conocen, ustedes pueden investigar de qué se trata o qué es. Inclusive pueden investigar si se trata de conductores o aislantes. Eso queda a cargo de ustedes. Y así llegamos a la parte final entonces de nuestra clase de hoy, recordando la importancia de la electricidad en nuestra vida. Que esos electrones que circulan de un átomo a otro es lo que nos permite entonces utilizar diferentes dispositivos, diferentes electrodomésticos. Hoy en día sabemos que cumple un papel fundamental la electricidad en nuestra vida. Hasta aquí entonces, nos volveremos a encontrar la próxima clase.
hemos difundido el segmento de clase radial de la educación media. Ñaño Moarandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.